Gracias, orquesta, gracias a cada uno que está participando en esta mañana y así allá usted que está allí en las bancas también. Estamos contentos, ¿no, hermano? De verdad estamos contentos. All right, nomás yo estoy seguro también, bueno, pienso que la helada que se vino, la nieve, el hielo, esto que vino aquí tan fuerte. En el valle, cualquier frío nos congela y nos asusta. ¿Y para qué no? Nos enferma también a veces. No estamos acostumbrados. Y yo no sé qué tan frío está hoy, pero va a ser. Dicen que va a estar fresco. Pero qué bueno que nosotros vencimos toda tempestad, todo peligro, toda amenaza, todo lo que pudo haberse venido y lo vencimos y aquí estamos, qué bendición. Yo estoy muy contento porque en la mañana, en el primer servicio, había también un grupo así, más o menos como este, y qué bendición ver a la congregación y otros vienen a las 11, un ratito más. Así es, y qué hermoso, hermanos, es ver al pueblo de Dios unidos alabando a nuestro Dios. Por eso debemos estar contentos. Porque Dios nos ha permitido tener las puertas abiertas, mantener las puertas abiertas aquí en el santuario y todo el que quiera venir puede venir y alabar a su Dios y cuidarnos lo mejor que podamos, pero seguir alabando a nuestro Dios. Así es que, hermanos, le felicito de veras, sinceramente. Anima cuando el pueblo de Dios está agradecido con Dios, es fiel a Dios. Y en esta mañana, en los minutos que nos quedan y vamos a correr un poco, en esta mañana quiero dejarle un corto pensamiento a través de la enseñanza de hoy. Por lo que vemos en Colosenses capítulo 2 y el verso 7, por lo que vemos allí podemos decir que Dios quiere que seamos agradecidos. Ese es el deseo de Dios. Note allí en Colosenses capítulo 2 y el verso 7, dice que debemos de abundar, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, va a ser específicamente, va a ser temático, va a ser el tema, como ya tienen allí, raíces de la ingratitud. No es algo que es primera vez que escuchamos y que estudiamos. Hemos estudiado esto antes y uno de los deseos de mi corazón esta mañana es que usted y yo arranquemos y nos cuidemos, arranquemos cualquier raíz que haya en nosotros que puede convertirnos en ingratos. Si hay algo que Dios desprecia en gran manera y que fuertemente hizo saber a Israel con acciones severas de parte de Dios, porque fueron un pueblo ingrato. Yo creo que si hay algo que duele a padres de familia es cuando nuestros hijos muestran ingratitud. Cuando no recuerdan lo que hemos sido para ellos, los sacrificios que se han hecho para ellos. Yo creo que duele en un cónyuge cuando su cónyuge no es agradecido, no muestra gratitud, ya sea para él o para ella, pero no hay gratitud. Y hermanos, esto es algo que Dios detesta en gran manera. Detesta cuando el ser humano es mal agradecido. Vemos esto no solamente aquí en Colosenses 2:7, pero también en 3:15. También de Colosenses, vemos la misma cosa, donde Dios enfatiza y después de mencionar en el verso 15 varios distintivos de la vida cristiana y las bendiciones de Dios, Él hace una orden, concluye ese versículo con una orden. Dios da una orden y la orden es sed agradecidos, ser agradecidos. Así es que, qué bendición en esta mañana tener en nuestro corazón gratitud. Si usted no lo ha mostrado y no lo hemos mostrado, hagamos un esfuerzo esta mañana de mostrar gratitud a alguien. Empiece por su cónyuge. Recordemos las cosas que él o ella es y hace para nosotros. Yo quiero preguntarle, nomás para respuesta personal, ¿usted recuerda todas las bendiciones de Dios del año 2018? ¿2019? ¿2020? Se nos han olvidado. ¿Por qué no hace una, qué es lo que hacemos en Año Nuevo? Una propuesta, una resolución. ¿Por qué no resuelve que en el año 21 cada día va a escribir algo por lo cual estamos agradecidos? Compre un cuaderno, un librito especial como ese que teníamos cuando éramos jóvenes y escribíamos ahí un diario. ¿Por qué no tiene, no sé si usted tuvo, yo tuve, yo no sé dónde quedó, pero tuve. ¿Por qué no escribe un diario, una bendición de Dios cada día, 365 bendiciones, año 21? No importa cómo sea el año, siempre podemos tener algo por lo cual damos gracias a Dios. No importa cómo fue este año, por muy difícil, y fue un año difícil, pero estoy seguro que Dios nos dio bendiciones. Aún en medio de esta epidemia, tenemos algo de que darle gracias a Dios. ¿Usted no tiene? Yo estoy seguro que sí. Lo que quiero esta mañana hacer brevemente, hermanos, es recordar y mencionar tres actitudes. Yo le llamé raíces porque tengo la idea de que las vamos a arrancar. De que arranquemos esas raíces para poner otras raíces buenas en lugar. Estas raíces son las cosas o raíces o actitudes que nos hacen ingratos. A veces hemos visto en esa condición quizás donde estamos tratando con alguien que nos fue ingrato. Y entre lágrimas y sollozos decimos, yo no sé por qué él es tan ingrato. No sé por qué ella es tan ingrata. Yo no sé por qué. Le voy a decir por qué esta mañana. ¿Por qué somos ingratos? ¿Por qué usted y yo, a pesar de que seamos salvos, podemos ser ingratos? Quiero mencionar estas, digo, raíces, tengo que mencionarlas, actitudes que con la gracia de Dios quitemos de nosotros, movamos de nosotros, removamos, arranquemos de nosotros y empecemos a fomentar otras actitudes. Plantemos otras raíces allí para que surja un fruto que le vamos a llamar de gratitud. Veamos algunas de estas raíces, como le hemos llamado ya, de ingratitud. Me quiero empezar en Génesis, aunque ya vimos Colosenses y le dije, no estoy predicando expositivamente, va a ser temático. En Génesis 40, el Señor nos dejó registrado allí una historia que nos ayuda a recordar lo que hoy quiero a mencionarles como una raíz de ingratitud. En Génesis 40 tenemos el relato cuando José había tenido una experiencia terrible en el ojo nuestro, no en el ojo de Dios. Y había estado en la cárcel, mientras estaba en la cárcel, habían llegado allí a la cárcel dos posiciones importantes en el imperio de Egipto. Llegó a la cárcel el copero y el panadero del rey. Estas posiciones son importantes, eran importantes en aquel entonces, se siguen siendo, pero en aquel entonces más. Y los dos estaban tristes en la cárcel y José, que era el preso también igual que ellos, los miró tristes y entonces le dijo, ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Y ellos primero no querían hablar, pero luego tuvieron la confianza y dijeron, es que hemos tenido sueños, dos sueños, y no entendemos qué significa. Y José le dijo, pues cuéntenmelos. Y se los contaron. Y luego le dijo José, ¿saben? Esto significa tu sueño. Le dijo al panadero, tu sueño significa que el rey va a quitar tu cabeza, te va a matar. Porque fuiste hallado culpable de querer matar al rey. Había habido una intención de matarlo y el panadero estaba envuelto. El copero le dijo, tú no, tú vas a salir de la cárcel y vas a volver a tu puesto donde estabas antes. Él dijo, cuando regreses a ese puesto y cuando estés otra vez sirviendo el vino al rey como antes lo servías, yo te pido que te acuerdes de mí. Yo te pido que hagas mención al rey de mi condición y me saques de esta casa donde estoy preso. Así sucedió. El copero salió, el panadero también. El panadero murió, el copero volvió a su puesto, pero se le olvidó a José. Se le olvidó de José. Y pasaron el tiempo. Y entonces allí nace, o allí está, el Génesis 40, 13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá. Ahí está la petición. Pero vaya al 41, 9. En el 41, 9 está lo que quiero enfatizar. En 41, 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Y ahora le recuerda y le cuenta ahí, no le voy a leer todo, usted lo lee en su casa. Pero aquí está lo que quiero que recordemos. No recordar el favor recibido es una raíz de ingratitud. No recordar el favor recibido es una raíz de ingratitud. Olvidar. El copero se le olvidó a José. Y al pasar el tiempo, dice la Escritura, él tuvo que confesarle a Faraón, me acuerdo de mis faltas. Y ahora le cuenta entonces, hermanos, es muy importante para nosotros tener esto en mente, esta verdad. Una raíz de ingratitud es no recordar el favor recibido. Porque cuando no recordamos el favor recibido, se nos olvida la necesidad pasada. Cuando no recordamos el favor recibido, se nos olvida la necesidad pasada. Porque hay una necesidad. El copero olvidó la necesidad que él tenía en la cárcel cuando estaba ya triste, acongojado y caído. Y olvidar eso. A él se le olvidó su condición pasada. Se le olvidó todo lo que sucedió en esa cárcel y cómo José fue un medio de animarlo y de darle fortaleza. Y ahora se le olvidó, por eso le digo ahí, olvidar el bien recibido es pecado. Hijos, recuerden lo que sus padres han hecho por nosotros, por ustedes. Padres, recuerden los bienes recibidos. Cónyuges, recordemos los bienes recibidos de unos con otros. Esposa, recuerda ese esposo fiel que trabaja continuamente. Es papá, es esposo y es todo. Esposo, recuerda esa esposa que está allí cuidando, que lleves el lonche caliente a tu trabajo. Recuerda. Les he dicho tantas veces, cuando abra ese cajón donde guarda su ropa, recuerde, una mano cariñosa, diligente, industrial, lavó esa ropa, la planchó o la dobló y la guardó allí. Recuerda, recuerda los bienes recibidos. Recuerda, no recordar el favor recibido es exactamente una raíz de ingratitud, porque olvidamos la necesidad pasada, olvidamos que somos deudores. Cuando no recordamos el favor recibido, se nos olvida no solamente la necesidad que tuvimos, se nos olvida también que somos deudores. Somos deudores. ¿A quién? Al proveedor del bien recibido, al proveedor. ¿Quién nos proveyó eso que necesitábamos en ese momento? ¿Quién nos proveyó y quién nos ha estado proveyendo continuamente? Por supuesto que el principal proveedor es Dios. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice Dios en Santiago 1:17. No olvidemos, recuerde, quiero que recuerde esto, hermanos, nunca olvidemos la capacidad de Dios y la incapacidad nuestra. Siempre recordemos qué capaz es Dios y qué incapaz soy yo. Por eso dice Dios en Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe? Es importante esta palabra, olvidar, no olvides. ¿Sabe? Dios me sorprendió cuando miraba al estudiar este mensaje la cantidad de veces que Dios habla, recuérdate, acuérdate, acuérdate, en relación a bienes recibidos, a cosas que Dios hizo a favor del pueblo, de cosas que Él hizo para bendecir a esa familia, para bendecir a esa tribu, para bendecir a ese país, dice Dios, acuérdate. Y hay tantos ahí, Deuteronomio en 5:15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, 7:18, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón en Egipto, 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas, 15:15, Deuteronomio, te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y me gusta este 16:3, es uno de mis favoritos, porque esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Dios le dijo, cuando celebre la Pascua, come la Pascua de esta manera. Y quiero que recuerdes, le dijo Él, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Come tu pan así, de esta manera. Y luego le dice, para que te acuerdes todos los días de tu vida. ¡Wow! Todos los días de tu vida. Egipto, salir de Egipto, la salida de Egipto del pueblo, significa para nosotros la experiencia de nuestra salvación. El mundo, Egipto es un tipo del mundo. Y la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, es un tipo de nuestra salvación. ¿Sabe qué quiere Dios? Que todos los días nos recordemos de su salvación, de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Yo no sé qué hacemos tan pronto nos levantamos, pero ¿sabe qué dice Dios? Todos los días, acuérdate dónde fuiste salvo, cómo fuiste salvo. Acuérdate dónde estabas cuando yo te alcancé por la gracia mía. Acuérdate, hay algo, tres cosas que el cristiano nunca debe de olvidar y que siempre debe recordar. Siempre debe recordar dónde estábamos antes que fuimos salvos. Siempre hemos de recordar dónde estamos por la gracia de Dios ahora que somos salvos. Y siempre hay que recordar dónde estaremos por la gracia de Dios el día que partamos de esta vida. Cada vez que nos levantamos, debemos recordar, Señor, gracias, soy salvo. Soy salvo. Redimido por la sangre del Señor. En Isaías 17:10 tenemos un reclamo del Señor a la nación de Israel. Le dice en Isaías 17:10, te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu refugio. No te acordaste. Y por eso, plantarás sarmiento extraño. Sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Hay más. Quiero mencionar esto a la luz de la realidad. ¿Saben? Hemos sido un país altamente bendecido por Dios. ¿Usted no ha notado eso? Dios nos ha bendecido de manera maravillosa en este país. Pero fíjense, estamos olvidando a Dios cada día más. Oh, si hay otros ingratos, no seamos nosotros uno de ellos. Recordemos cómo Dios nos ha bendecido como país, como estado. Saben, gracias a Dios por los gobernantes que han ido en este estado y por el que hay ahorita, porque Texas es un estado bendecido por Dios. Cuando veo cómo están otros estados, le digo, Señor, gracias porque vivo en Texas. Gracias porque vivo en Texas. Porque tenemos bendiciones tantas, donde los gobernadores han tenido la precaución y el cuidado de buscar a Dios, el que tenemos ahorita. Yo gracias a Dios por el gobernador, porque ha mostrado de veras, ha mostrado piedad, ha mostrado sentimientos correctos. Yo gracias por la Corte Suprema, que acaba de hacer una decisión fenomenal, bendita por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! Doy gracias al presidente actual que hizo el esfuerzo de poner allí jueces que sean justos y que reconozcan a Dios como el Dios, como el ser supremo y todopoderoso, el omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios. Gracias a Dios que la corte falló de esta manera, porque esto debe de promovernos a nosotros gratitud a Dios, gratitud a Dios. Somos un país bendecido por Dios. Recordemos, por lo tanto, a Dios y sus bendiciones. Recordemos a nuestros padres y la bendición que fueron para nosotros, o si fue nuestro tío o el abuelo. No sé cuál haya sido el trasfondo de cada uno de nosotros, pero si no tuvimos padres que estuvieron allí con nosotros desde pequeños, tal vez fue un tío, tal vez fue un abuelo, tal vez fue alguien que, viendo nuestra condición en ese momento de necesidad como niños o niñas, se acercó para darnos la mano y ayudarnos en esa necesidad. No los olvidemos. Recuérdelos. Mándeles una cartita si están vivos. Y nosotros, los casados, ¿usted tiene un buen cónyuge? ¿Tiene un buen cónyuge usted? O dice, ojalá que se muera mi cónyuge mañana. Y con mejor sería más pronto mejor. ¿Usted está ahí en eso? No, no lo diga, ¿por qué? Pero si tenemos buenos cónyuges, ¿por qué no va donde la mamá de su cónyuge y le dice, suegra, gracias por proveerme el esposo que tengo, la esposa que tengo? Porque esos padres invirtieron en él y en ella. Cuando usted la vio y la vimos así chula y hermosa, no nos costó nada a nosotros, solo fuimos y conquistamos. O usted no, varones. Usted no conquistó. Si te casas conmigo, te mato. No. Alguien invirtió en nuestros cónyuges. Ya fueron abuelos, ya fueron padres. Gracias a Dios por eso. Pareja de abuelitos que, en circunstancias adversas en la vida de mi esposa cuando era niña, se acercaron a ella para crearla, infundirle amor a Dios y fe en Dios, para ayudarle a entender que, aunque habían adversidad en su vida, Dios todavía estaba en control. Los conocía a ellos por poco tiempo y lastimosamente no podía hablar inglés. No puedo todavía, por lo menos ya no me muero de hambre. Pero no pude decirles a ellos de una manera más, al menos traducido, sí, cuánto agradecido estaba y estoy por haber influido en ella para bien. Porque todo el trabajo de ellos sobre ella y en ella, yo me he beneficiado. Y enormemente. Porque ha sido una muy linda esposa, buena madre y fiel compañera. Dele gracias a Dios por el hogar que nos ha dado. Aunque voy a decir más de eso, quiero nomás decirles, seamos nunca, nunca seamos ingratos. ¿Por qué somos ingratos? Por no recordar el favor recibido. ¿Pero qué más? Vaya conmigo allí a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 encontramos otro relato muy hermoso. El Señor iba pasando por Samaria, iba pasando entre Samaria y Galilea, iba pasando entre medio de las dos ciudades, y mientras pasaba y entraba, entonces dice que, y al entrar en una aldea, no sabemos qué aldea era, era por seguro una aldea judía, no era Samaria, no estaba en Samaria, y entonces mientras entraba en esa aldea, vinieron unos 10 hombres gritando, pidiendo. ¿Imaginan ustedes 10 de nosotros gritando en desesperación? Estamos encerrados en un cuarto, por ejemplo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó eso una vez en Guatemala. Estábamos en una reunión así, era un teatro. Y estábamos en una reunión, una ordenación de un pastor. Y ya terminamos la reunión y luego pues cada uno salió. Y en lo que iban saliendo, le dije al hermano que iba conmigo, voy al baño rapidito y ahí salgo. Pues él no me oyó y se fueron. Y el teatro no tenía llave para abrir por dentro, solo con llave ciega. Enllavaron y se fueron. Y cuando yo salí, estaba todo oscuro y solo. Y empecé a gritar. Alguien me arrimé, dice, alguien pasa por allí, ayúdenme. No podía salir. Y lo pensaba, un terremoto va a venir y voy encerrado aquí, ¿qué voy a hacer? Hace años esto, pero me asusté. Y gracias a Dios, alguien pasó allí porque se asustaba, porque estaba en la puerta, yo hacía un hoyito, había allí gritaba, hay alguien, avísenle al hermano Pablo March, que no es en Mendoza, que yo encerrado aquí. La gente pasaba, imagino, se asustaba, pero al fin pasó una persona que me contestó y dice, y le dije, ¿usted lo conoce? Sí. Me dice, bueno, dígale que estoy aquí encerrado. Y al fin, después de como de 4 horas, vinieron a sacarme. Pero estaba desesperado. Yo imagino 10 hombres leprosos. Si usted fuera uno de ellos, viniera donde el Señor diciéndole, a ver, Señor, si me hace el favorcito. Vinieron clamando. Dios, el Señor Jesús no les dijo nada, no les tocó, no les dijo, no tocó a ellos, nomás les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y los 10 se fueron. 9 sabían qué hacer, 1 no sabía nada, 1 iba, ¿cómo es el dicho? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y él se fue allí. Pero en el camino, cuando llegaron al sacerdote, y hay una razón para eso, tiene que buscarlo en la Escritura, en Levítico. ¿Por qué le dijo el Señor, muéstrense al sacerdote? Muéstrense al sacerdote. Ellos fueron, y cuando iban en el camino, llegaron al sacerdote, al fin, estaban limpios totalmente. De los 10, 9 se fueron a sus familiares. 1 se regresó dando gracias a Dios en alta voz, a gran voz. Ahora, gran voz. ¿Por qué no hacemos una práctica aquí? Empezamos de aquí así, cada varón a gran voz, dándole gracias a Dios. Gracias a Dios. Me imagino que no iba diciendo, gracias Señor, alta, gran voz. Iba gritando. Y el Señor recibió aquello y lo miró. Y dijo, una pregunta, ¿no son 10 los limpios? ¿Y los 9 dónde están? Y esto nos enseña la segunda raíz de ingratitud. Asumir que es un derecho lo recibido. Asumir que es un derecho lo recibido. ¿Por qué no vinieron los otros 9? Eran judíos. Solo 1 era samaritano. Como judíos, tenían una posición como judíos. Tenían promesas. Tenían bienes que Dios como pueblo había hecho por ellos. Y yo creo firmemente que ellos pensaron, pues, un judío, porque sabían que Cristo era judío, ha sanado a otro judío. Entonces, tenemos derecho por la posición que tenemos. Somos judíos. El samaritano no tenía nada que recordar, ni promesa, ni Mesías, ni ciudades, ni holocausto, nada. Él no tenía nada que recordar, era un samaritano. Y por eso el Señor dijo, y este que volvió es samaritano. ¿Por qué? En contraposición, en contraste con los otros 9 que eran judíos. Por eso, hermanos, les animo en esta mañana a recordar esto. De recordemos, nunca pensemos que somos merecedores de recibir algún bien de alguien por alguna posición que tengamos. Mantengamos viva en la mente la realidad que cualquier bien recibido es algo inmerecido. Asumir que es un derecho lo recibido, un derecho por la posición que se tiene. El derecho me favorece. Es mi derecho. Oh, hermanos, tengamos mucho cuidado en eso. No es mi derecho. No tenemos derecho a nada. Pero pensamos que así es. No olvidemos, asumir que es un derecho lo recibido es una raíz de ingratitud por la posición que se tiene, por la necesidad que se tiene. Por la necesidad, y esto es algo que aprendemos en Mateo 15, 21 al 28. En Mateo 15 tenemos el relato de aquella mujer cananea, que era cananea, no era judía, pero decía, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio, hijo de David. Y el Señor no le contestaba, y al fin le contestó. Y lo que le dijo no fue una cosa muy, muy así, a nuestro parecer, amable. El problema es que ella pensaba, eso está en Mateo capítulo 15, verso 21, ella pensaba que debía ser ayudada porque el hijo de David, pero Cristo le dijo, no tienes derecho. Pero es que yo tengo una gran necesidad. Mi hija es fuertemente atormentada. El Señor le dijo, no, como hija de David y como hijo de David yo no te puedo ayudar. Y le dio una palabra que ustedes conocen. Y entonces ella dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ella tenía una gran necesidad. Ella pensaba que debía ser ayudada. Pero el Señor le dijo, no. No por la posición. No. Eso no se puede. Por la necesidad, tampoco. Ustedes conocen. El punto que quiero hacer aquí es, no asumamos nunca que porque tengo una necesidad, debe de ser suplida esa necesidad. No, no asumamos que es un derecho. No, no es un derecho. Otra vez, asumir que es un derecho por lo recibido, es mi derecho, es my right, decimos aquí. Por la posición que se tiene, soy ciudadano o tengo esto. Por la necesidad, yo tengo mucha necesidad. O por la capacidad que otros tienen. Aquel tiene y hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 25 y el verso 4. David había estado, sus hombres habían estado ayudando en una hacienda, en un rancho, a un hombre, un ranchero que se llamaba Nabal. Y sus hombres le habían estado ayudando a Nabal. Así es que llegó el momento cuando Nabal estaba trasquilando sus ovejas y estaba matando ovejas y estaba dando, celebrando la cosecha de lana, vamos a decir. Era el tiempo de trasquilar las ovejas. Y David dijo, Nabal tiene. Así es que voy a mandarle enviados para que me mande comida. Y cuando llegaron los enviados allá de David, Nabal le dijo, yo no tengo nada que darle a nadie. ¿Quién es David? Hay tantos siervos que huyen de sus señores. Y cuando vinieron a decirle a David eso, David se enojó mucho. Y dijo, vamos a ir, vamos a quitarle las ovejas, vamos a matar a sus siervos y le vamos a hacer una lección a este mal agradecido. ¿Por qué? Porque él pensaba, tengo el derecho. David creía que Nabal podía. David pensaba que Nabal debía darle ayuda. Si Nabal le hubiera dado ayuda, ya David lo esperaba. No lo hubiera agradecido. La expectativa le hubiera quitado la gratitud. Solo porque alguien tiene, no esperemos, ya que él tiene, debe de darme a mí. Él tiene que me dé a mí. Es su deber, él puede. Alguien una vez me reclamó y dijo, mire, le fui a prestar dinero a fulano, no me quiso ayudar con nada. Y él sabe, él tiene. Es malo ese hermano. Pero ¿por qué es malo? Es porque no me quiso dar, no me quiso ayudar. Y por eso es malo. Tan mal estaba Nabal como estaba David. Cuando tengamos bendiciones, no olvidemos, no asumamos, es mi derecho. ¿Saben? Hemos vuelto ingratos en este país porque se ha levantado una cultura y una generación que piensan que es el derecho de ellos que le den todo. Es mi right. Que me den comida porque soy pobre. Que me paguen mi luz, el agua, la renta, medicina. Todo es mi derecho. ¿Y sabe qué? Se ha levantado una generación que no agradece a Dios. Ingrata. Y cuando no recibe lo que espera recibir, quiebra puertas de vidrio, de madera, quema, destruye, roba y mata. ¿Por qué? Porque se le ha alimentado la idea de que es el derecho, tiene derecho a recibir. Si recibimos alguna cosa, recordamos, no es mi derecho. Qué bueno que recibo esto, pero no es mi derecho. No solamente eso, pero quiero que recuerden otra vez raíces de ingratitud. Arranquemos esa raíz de no recordar el favor recibido. Arranquémoslo. Si estamos en ese grupo que se nos olvida, empiece. ¿Por qué no empezamos en nuestro hogar, con nuestra familia? Empecemos con la familia, dándole gracias a Dios por lo recibido. No olvide su beneficio, no olvide. Arranque esa raíz de olvido, porque es raíz de ingratitud, no recordar el favor recibido. Arranquemos esa otra raíz, asumir que es un derecho lo que recibo. Es tu deber, viejo. Tú eres el que debe proveer. Tú estás aquí para eso, mujer, para su... No. Es el deber, es tu deber. Yo asumo que es un derecho que tengo. No, ni como ciudadanos, ni como hijos, ni como cónyuges, ni como padre. No tenemos el asumir el deber o el derecho de recibirlo. Pero en último y termino, creer, merecer más de lo recibido. Esa es otra raíz de ingratitud. Creer, merecer más de lo recibido. Eso lo aprendemos en Mateo capítulo 20, verso 1 al 15. Ahí está esta verdad. Ustedes conocen el trasfondo ya. Un buen ranchero había salido a buscar trabajadores y encontró a unos tempranito en la mañana. Le dijo, ¿por qué? ¿Quieren trabajar? Sí. ¿Y van a trabajar 8 horas? Está bien. ¿Le voy a pagar un denario? Está bien, dijeron ellos. Magnífico, vamos a trabajar. Así es que luego se fueron a trabajar. Trabajaron, estaban trabajando 8 horas. El ranchero salió otra vez, halló a otros que habían estaban allí, no habían trabajado. ¿Se quieren trabajar? Sí. Bueno, ¿trabajan 5 horas? ¿Por un denario? Sí, está bien, vamos a trabajar, claro. Y luego fue halló otro y dice, ¿trabajas? ¿Quieres trabajar? Sí, claro. ¿Trabajas 3 horas por un denario? Sí, trabajo. Y luego se fue otra vez, ya tarde, halló uno. Si se quieres trabajar, sí, claro. Bueno, ven a trabajar, esto va a pagar un denario. Así es que llegó el día, el momento de pago, y le dijo él al mayordomo, empieza a pagar de los que vinieron más temprano, más tarde. De los que vinieron de último, los últimos que llegaron, empiézales a pagar. Y empezaron a pagar. Todos estaban allí viendo, a ver, oyendo. ¿Cuánto? No, ¿usted nunca le ha ocurrido preguntarle a su compañero, ¿cuánto ganas tú? No nos dicen, ¿cuánto ganas? No nos dijo. Pues estaban todos pidiéndolos, a ver, les pagó un denario. Y solo trabajaron 1 hora. ¿Te imaginas cuánto? Nosotros vamos a pagar, no, hemos trabajado 8 denarios. ¡Wow! Con eso me compro ya unos cuantos burros y unas ovejas. 8 denarios. Llegaron otros de 3, 1 denario. Llegaron los de 8 horas. Y le dan 1 denario. Y se les encendió el fuego. Se enojaron. Creer merecer más de lo recibido por 2 cosas. Por el trabajo desempeñado. Y dijeron, nosotros hemos trabajado 8 horas y nos has pagado 1. Ellos pensaron que recibirían más. Verso 10. Juzgaron y acusaron al padre de familia. La expectativa es la raíz de la frustración e ingratitud. La idea que tengo derecho es el abono que hace crecer la ingratitud. Merezco más. Yo no merezco esto. Yo no merezco. Yo merezco más. Yo merezco más. Ah, nunca se le ha pasado la idea a usted que usted merece más. A mí sí, ¿para qué le voy a decir que no? ¿No siente que el trabajo que hace merece más? ¿No siente que el mínimo debe ser más por hora? ¿No siente que el salario para alguien que hace lo que hacemos nosotros debe ser más? ¿No siente que por el buen trabajo que usted hacemos como esposos, como esposas, como ciudadanos, merecemos más? Todos sentimos así, no solamente su servidor. Pero ¿saben? Cuando pensamos así, ¿qué estamos haciendo? Alimentando una actitud que mata el agradecimiento. Cuando pensamos que merecemos más de lo que recibimos por el trabajo que desempeñamos. Yo llego temprano. Yo enciendo las luces en mi trabajo. Si yo no llego, la compañía se paraliza. Miren cuánto hago yo. Miren, y este patrón ingrato no me paga más cuando yo merezco más. Y cada vez que damos más, echamos agüita a ese sentir, más enojados nos ponemos con la persona que provee y más ingrato nos hacemos. ¿Por qué? Porque sentimos que merecemos más. Y no estoy aquí proclamando que se debe de ganar menos, que debe de ser. No, eso no es lo que estoy proclamando. Lo que estoy proclamando es que nosotros, los seres humanos, para ser agradecidos, debemos de olvidarnos de vivir con ese sentir, yo merezco más. Y en vez de eso, decirle al Señor, Señor, lo que tengo es por pura gracia tuya. No lo merezco. Yo no merezco estar aquí, Señor. ¿Qué méritos tuvo usted y yo para que nos salvara Dios? ¿Usted tenía méritos? No tenemos méritos. No tenemos méritos para tener lo que tenemos. ¿Usted se siente bendecido por Dios? ¿O no se siente? Ay, ¿usted siente que Dios lo ha bendecido? ¿Y qué méritos tenemos para eso? ¡Nada! ¡Nada! No merecemos nada. Si mereciéramos algo sería el juicio. Si Dios nos da lo que merecemos sería juicio. Pero no merecemos. Quitémonos esa idea. Yo merezco esto y merezco más. Me reconocen poco. No notan nada de mí. La idea, la expectación, la expectativa es la raíz de la frustración y alimenta la ingratitud. No solamente por eso, pero también por el buen comportamiento. Note verso 28-29. Ahí está ahora otra, crecer que merecemos más por buen comportamiento. Esto está en Lucas capítulo 25, capítulo 15, verso 25. Esta idea, esta lección, creer que merezco más por el buen comportamiento. No solamente por mi buen trabajo, pero mi buen comportamiento. Esto está en Lucas capítulo 15, verso 25. ¿Se recuerdan al hijo pródigo? Pues tenía un hermano mayor. Y el hermano mayor se enojó cuando su hermano menor volvió a la casa porque su papá le hizo una pachanga, una fiesta. Y dijo el hermano mayor, yo he estado aquí contigo siempre, siempre me comporto bien. ¿Y qué me has dado? Este tu hijo se fue, gastó el dinero, tu dinero. Y ahora le das una bienvenida así. Yo me comporto mejor que él y no haces nada por mí. Qué difícil es alegrarnos cuando al compañero de trabajo, que a nuestro juicio es menos merecedor, le aumentan el sueldo. Y a mí, no. ¿No ha sentido como un sentir de frustración? ¿Por qué le dieron un dólar más por hora que a mí? ¿Por qué a él esto? ¿No ha notado a veces en la familia? De repente a un familiar, a un hijo, a una hija, lo tratan mejor sus padres. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué no me diste lo que yo pedí? ¿Por qué no me...? ¿Y cómo mi hermano sí? ¿Y cómo mi hermana? Y empezamos. ¿Por qué? Porque sentimos que por vuestro buen comportamiento, yo me porto bien, yo no te doy problema, yo soy un buen hijo. Y este hombre exageró, si usted lee Lucas capítulo 15, verso 28, exageró su comportamiento, dijo que él nunca se portaba mal. Esa es mentira. Acusó al padre, así está, exageró su comportamiento, acusó al padre de probar mala conducta. Tú apruebas la mala conducta en tu hijo menor y no agradeció lo que ya tenía. Hermanos, queremos ser personas más agradecidas, tener en nosotros un espíritu alegre. Dice la Biblia que el corazón contento, ¿qué hace? Hermosea el rostro. ¿Quieres tener un corazón contento? Seamos agradecidos. ¿Y cómo hago, pastor, para ser agradecido? Arranca esa raíz de no recordar el favor recibido. Y todos los días recordemos favores recibidos. Hoy, si te dan si vas a la casa a comer, o si tu esposa prepara, o mañana, si eres de los que llevan su lonchecito para comer allá en el trabajo, porque no puede llegar a la casa a comer y regresar, ¿por qué no le mandas un mensaje a tu esposa? Y tu vieja, gracias. No sé cómo le dice, vieja, gorda. Yo no entiendo eso. Hay un matrimonio donde ella está bien rellenita, y él le dice, mi flaca. Y él está, mi gordo. Está bien joven la señora. Él le dice, mi vieja. Y pero ¿cómo le dice vieja si no está vieja? Pero así es nuestra cultura. Si nos haya otro dice, amor, amor mío, luna llena. como le diga, no importa. Pero recuerde, esposo, mándele un mensaje a tu esposa por la buena atención que te da. Esposa, dale gracias a Dios y mándale un mensaje a tu esposo. Cuando venga el trabajo, no le pongas quejas y lamentos y reclamos. No. Peínate, alístate, ponte bien guapa más de lo que eres. Y sale y lo abrazas y lo besas. Si no se desmaya, sigue atendiéndolo, porque puede ser que se desmaya del susto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Está loca mi vieja? ¿Qué pasó este día? ¿Por qué está así? Padres, agradezcamos, notemos las buenas cualidades de nuestros hijos y démosle gracias a ellos. Decirles, hijos, qué bueno ha sido Dios. La edad que ustedes tienen, el buen comportamiento que tienen, me siento bien contento, bien alegre como padre, como madre. Hijos, denle a sus padres gracias. Miren lo que han recibido. Y díganle, mire, gracias. Gracias por preocuparte por mis estudios, por mi vida, por mi salud. Cada uno de nosotros, en vez de olvidar el bien recibido, recordemos el bien recibido. Cada uno de nosotros, en vez de asumir que es un derecho lo que tengo, no, en vez de eso, recordemos, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Dónde estuviera si no fuera la gracia de Dios? Cada uno de nosotros, en vez de pensar, yo merezco más, yo no merezco lo que recibo, ¿por qué no mejor decir, Señor, lo que recibo es más de lo que merezco? Mucho más de lo que merezco. Los hijos que tengo, la iglesia que me ha dado, los líderes en esa iglesia, los pastores, los diáconos. Señor, gracias. Gracias por tantas bendiciones. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando andemos cantando bendiciones, cuantas tienes ya, y lo hagamos del corazón, prepárese. Van a haber menos arrugas. Usted no tiene arrugas todavía, alguno. Otro ya. Hay abundancia de ellas. Pero ¿sabe qué? Un corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón agradecido es un corazón alegre. Y un corazón alegre hermosea el rostro. Y Dios es honrado cuando sus criaturas son agradecidas. Pero más cuando sus hijos son agradecidos. La gratitud debe ser una gratitud sincera, no una gratitud ficticia que alimenta la esperanza de recibir más bienes. No, es una gratitud que si nunca recibo nada más, lo que he recibido ya es más de lo que merezco. Si nunca recibo nada más, lo que he recibido ya es más de lo que esperaba y es más de lo que merezco. Y si cada día nos levantamos con ese pensamiento, Señor, no merezco estar aquí. No merezco esta casa, esta cama, este carro, este cónyuge. No merezco nada. Me has dado tanto. Como el etnólogo dice, me has dado tantas cosas que yo sería ingrato si niego tu amor. Dios nos ayude a ser un pueblo agradecido todos los días del año, todos los días de la semana, todas las semanas de los meses, todos los meses del año. Y saben, seremos otro pueblo. Yo le garantizo que habrían más lágrimas. Cuando hay más lágrimas de gratitud que de ingratitud, eso trae mucha bendición. Dios nos ayude. seamos un pueblo agradecido. Agradecidos con todos. Oremos. Padre, termina la enseñanza. En verdad, cuando pensamos en tus bendiciones, son tantas. Tantas. Cuán hermoso es ser agradecido. Señor, que seamos un pueblo agradecido, que seamos hijos agradecidos, padres agradecidos, cónyuges agradecidos, que seamos miembros agradecidos, pastores agradecidos, diáconos agradecidos. Señor, que haya en nosotros un sentir de gratitud, que nuestro corazón de veras sea un corazón alegre, continuamente, solo porque es un corazón agradecido. Y de esa manera, a tu presencia, delante de tu trono de gracia, llegarán, Señor, continuas alabanzas de un pueblo que tiene labios que expresan gratitud porque tienen un corazón lleno de gratitud para contigo. Un pueblo dadivoso porque es agradecido. Un pueblo servicial porque es agradecido. Un pueblo que está dispuesto a sufrir por tu causa porque es agradecido. Un pueblo que te ama porque es agradecido. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén.